Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 54 minutos todavía de radio en el que vamos a hablar de historia, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud y de otras muchísimas cosas, porque dan mucho de sí. Muchos minutos, si uno los aprovecha bien, dan para mucho. También tenemos pendiente de resolver nuestro juego de agudeza visual que hoy Carlos Honorato ha subido como todas las mañanas a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy consiste en encontrar las arrobas que hay ocultas en un dibujito sí. que ha subido allí. ¿Y cómo van hasta ahora las votaciones?
Bueno, pues estamos ahora como cuando en una serie no sabes quién es el asesino, pues igual.
Muy bien.
Estamos con la intriga. Hay empate. Tenemos empate a esta hora entre la opción de 7 arrobas y la de 6 arrobas. 35% de los votos cada una.
Bueno.
Ojo, que hay partido, ¿eh? De aquí a la 1 menos 5 veremos a ver cuál de las dos opciones es la que gana, porque las otras están ya a más distancia. La de 9 arrobas, 20%, y la de 8, 10%.
Ah, bueno.
Así que a esta hora...
No hay nada decidido.
No hay nada decidido.
Hay mucho partido por delante, todavía hay que sudar la camiseta. Estoy yo, es que me escucho a mis compañeros del partido de la una y me quedo con estas cosas.
¿Tú crees que les serviría la misma grabación para ponerla una y otra vez?
Sí.
Un partido muy difícil, son 11 contra 11.
Sí, las espadas siguen en alto. Sí.
Pues la opción de 7 arrobas y la de 6 arrobas está ahora mismo en empate. 35% para cada uno, así que tienes que entrar en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y decide que cuál de las dos, o lo mismo, también te decides por 8 o 9.
Oye, que cada
se
uno lo
ver.
Que vea.
Lo que tú veas.
Claro que sí.
Aquí, libertad total.
Mira, es una manera de comprobar si estás bien de visión o no, si tienes que pasarte por la óptica.
Pues ya sabes que yo me llevo un porcentaje del oftalmólogo, porque estoy haciendo, vamos, que vaya la gente a revisarse la vista. No,
pues, o que se la estén dejando pegada, pero bien, vale,
también.
De acuerdo. A la 1 menos 5 me cuentas ya cuál
Doy
es el
solución.
Resultado final, ¿de acuerdo?
Aquí estaré, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a charlar en relación a un libro que lleva por título Una historia diferente del mundo, que yo ya avanzo, que es un libro entretenidísimo en el que vamos a descubrir muchísimas cosas. Vamos a descubrir el origen de algunos inventos por los que nunca nos hemos preguntado su origen. Bueno, digo que es entretenidísimo, entre otras cosas, porque está escrito por un hombre que de economía lo sabe todo, es un gran escritor además, y sobre todo lo que es un magnífico divulgador. Fernando Trías de Bes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una historia diferente del mundo en el que vamos a descubrir, como decía Fernando, el origen de cosas, de inventos sociales por los que normalmente no nos preguntamos el origen. Es verdad que todos sabemos cómo nació la imprenta, nos preguntamos muchas veces quién inventó la lavadora, estos inventos que nos han hecho la vida más sencilla, pero no solemos preguntarnos por el origen de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no?
El origen de la propiedad privada, por qué tenemos dinero, por qué hay seguros, por qué tenemos empresas. Mira, una... Más que además todos estos inventos sociales que están ahí,
sí.
Sobre todo el libro es de qué conductas lo hicieron posible. Este es un libro sobre comportamiento humano, sobre conductas, sobre instintos. Mira, te cuento una anécdota muy breve, sí. Que dio lugar a esto, te explico el principio del libro. Hace varios años estaba en el sur de Francia, pasando unas vacaciones, y visité una isla, se llama la isla de Ré,
sí.
Que seguro que algunos oyentes la conocen, y si no han estado, lo recomiendo mucho. Es una isla muy protegida, hay muy poco tráfico, de hecho la gente no se mueve en bicicleta o caminando por ahí. Y la cuestión es que en un momento dado veo un comercio al aire libre, con todo de productos, pero no había ningún vendedor. No había nadie vigilando, estaban todos los productos ahí a la intemperie, libres para que cualquiera los pudiera coger o llevárselo. Y había un cartelito en varios idiomas que ponía, están los precios puestos, tome el producto que quiera, ponga el dinero de lo que compre en una cestita que hay, que además tenía como pisapapeles una piedra,
sí,
y dice, toma el cambio, si le hace falta cambio, y le pedimos, por favor, que bueno, que respete esta forma de comercio que es sostenible y duradera en esta isla. Bueno, yo compré un poquito de romero, un poquito de sal, puse unos euros, cogí el cambio, seguí con mi bicicleta, y claro, yo como economista la cabeza me daba vueltas, ¿no? Porque decía, a ver, innovación tecnológica aquí mucha no, pero innovación social.
Pues sí.
O sea, las conductas que han tenido que evolucionar desde que nos matábamos entre las tribus para capturar el excedente ajeno hasta aquí. O sea, tiene que haber evolucionado solo las conductas. Me di cuenta que qué bonito sería intentar entender cómo nos organizamos o cómo hemos ido avanzando como organización social, pero a través de las conductas.
Bueno, tú explicas muy bien en el libro cómo la economía y cómo el comercio comienzan a cuenta de la envidia y de la codicia humana, ¿no? Uno al principio de los tiempos, cuando deseaba algo que tenía alguien, pues cogía una piedra, le pegaba una pedrada y se lo quitaba, hasta que llegó a la conclusión de que era mucho mejor hacer un trueque.
Sí, porque si no, había venganza en sentido contrario.
Claro.
Hay muchos elementos, también hay un desarrollo del sistema límbico, normalmente la compasión humana, no matar al otro, ¿no? Ver el sufrimiento ajeno. Pero bueno, los primeros homínidos, el primer instinto era capturar, robar, matar, violar y saquear. Esto era así. Lo que pasa es que, claro, violencia engendra violencia y muy pronto el ser humano, aparte del desarrollo de la compasión, también se va dando cuenta que violencia trae más violencia, y entonces empieza a pensar en el intercambio como una forma alternativa, que es el mejor seguro de violencia en sentido contrario. O sea, en realidad el intercambio empieza como un seguro de un seguro de venganza.
O sea, que estamos hablando de que todas estas cosas que ya forman parte de nuestra vida y que han conformado el mundo tal y como lo conocemos, parten de sentimientos y seguramente de estas cosas que tenemos intrínsecas en la naturaleza humana. Pero si tenemos que hacer un avance sobre la evolución de las sociedades, Fernando, ¿cuáles de estos sentimientos nos han hecho avanzar más? ¿Los buenos o los malos? Porque ya partimos del hecho de que la economía surge de la envidia y la codicia, que así en teoría son sentimientos malos.
Negativos, claro. Es muy interesante esto que comentas. Precisamente yo cuando acabé el libro tuve esa misma curiosidad, me hice esa pregunta. Y acabó tan sencillo como repasar todo el manuscrito y empecé a notar cuántas veces me había salido cada conducta. Y la conclusión, que la pongo al final del libro, fue apabullante, porque efectivamente había tantos instintos y conductas loables como deleznables. Es increíble, el ser humano somos capaces de lo mejor y de lo peor, y probablemente eso explica que como sociedad nos vamos dando cuatro pasitos para adelante y tres para atrás, y no avanzamos ni linealmente ni tan rápido como pudiéramos. Ahora bien, dicho esto, el resumen es bueno, es decir, al final el ser humano cada vez ha ido haciendo unas sociedades mejores, más libres, y ha ido acabando con la esclavitud, con muchos sistemas de explotación. Es decir, al final se van imponiendo de alguna manera los sentimientos positivos, lo que no quita que no deje de haber sufrimiento y no vuelva a haber guerras, cometemos mismos errores, pero somos capaces, como decía, de lo mejor y de lo peor. Y poquito a poco va quedando lo mejor y las sociedades vamos avanzando y prosperando.
Y luego hemos puesto en marcha, digamos, sistemas opuestos frente a un activo, un reactivo, ¿no? Frente a la aparición de la propiedad privada, o por lo menos de ese sentimiento que tenemos todos con respecto a lo que es nuestro, aparecen otras corrientes como es el comunismo, que también es muy, muy, muy curioso, ¿no?
Sí, aquí hay un debate que, fíjate que lo comento, empieza en Grecia y sigue 3.000 años después en la URSS. ¿Es mejor la propiedad privada? ¿Es mejor la propiedad pública? Explico en el libro la historia de la propiedad privada y la propiedad pública. Aparece primero la propiedad pública. Es muy interesante porque el bien comunal antecede al bien privado. El primer bien comunal fue la muralla. Primeros asentamientos, nos asentamos en un sitio, dejamos de ser nómadas y cazadores y en aquel momento somos vulnerables. Y nace la muralla como el primer bien comunal que hay que cuidar, y ya empieza a seguir la especialización por funciones en las sociedades, ¿no? Ahora, a partir de ahí, el ser humano se va dando cuenta de que los bienes que son de todos, ni todos los cuidamos por igual, a veces son objeto de corrupción, a veces se degeneran porque no tienen nuestro interés, y descubrimos lo que se llama el incentivo, ¿no? Descubrimos que el mejor incentivo es el esfuerzo propio. Entonces, a partir de aquí, se empieza a propugnar la propiedad privada. Fijémonos que tú le llegas a decir a un ancestro nuestro, mira, este trozo de tierra es mío, y te diría, pero ¿tú qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo que esto es tuyo? Esto es un lugar de paso, la tierra no es de nadie, ¿no? Esto, de hecho, ya lo discutían Platón y Aristóteles, lo discuten luego Gorbachev y Yeltsin, casi cuando está a punto de derrumbarse la URSS, ¿no? Pero son inventos sociales. ¿Cómo es que hacemos que la tierra tierra tenga un propietario bueno, porque sabemos que entonces el que la tiene, la cuida, la desarrolla, la explota, y eso es beneficioso para las sociedades. Y en cambio, cuando eso es un bien compartido, no funciona igual de bien.
Bueno, si echamos vista atrás a la historia, es verdad que el ser humano va evolucionando metódicamente, digamos, a un ritmo determinado hasta que llega la revolución industrial, que en ese momento, Fernando, parece como si nos hubiesen puesto un petardo en el culo. De pronto empezamos todos a evolucionar y a acarrear con las consecuencias de esa revolución industrial que conllevan cosas desconocidas hasta el momento, ¿no? Y aquí estamos en el año 2021, donde tenemos un montón de factores que influyen en nuestra vida. Oye, sin ir más lejos, el IPC, del que se está hablando tanto últimamente, que no sabemos muy bien cómo han surgido, pero que han venido como de rebote de pronto y que estamos intentando gestionarlo sin que sepamos muy bien quién lleva el timón de este barco.
Dos comentarios muy breves sobre lo que has dicho. El primero, mira, el capítulo que dedico a la revolución industrial lo llamo la dictadura de la productividad. Y digo algo tan quizás sorprendente o que pueda chocar mucho, como que en el momento en que nace la productividad dejan de ser necesarias las dictaduras. Otra forma de sometimiento. ¿Por qué? Porque con la productividad, como nace la división del trabajo, anteriormente había un oficio, un sastre hacía todo de principio a fin, prácticamente todo. La división del trabajo, sino que cada uno hace una parte del trabajo y eso genera productividad y, por tanto, genera costes mucho más baratos con los cuales nadie puede competir. El ser humano se ve abocado y obligado a ser parte de un eslabón de una cadena productiva. Ya no hace falta ninguna otra forma de sometimiento, porque o te sometes a la cadena productiva, no puede subsistir. Esto por un lado, que luego esto trae, evidentemente, luego cuando explico toda la evolución del dinero, etcétera, y si quieres para completar con lo de la inflación que comentabas, mira, en el libro explico que somos tan extremos los seres humanos que hemos podido estar con una barra de pan 300 años sin variar de precio en la Edad Media, hasta experimentar hiperinflaciones como la de Alemania, la de Hungría, Zimbabue, otros países del 150.000%, en que te levantabas por la mañana y el pan valía el doble por la tarde. Es decir, hemos tenido episodios absolutamente extremos, porque lo que hay detrás de todo esto, aparte de fuerzas económicas y fuerzas de entorno, hay evidentemente comportamientos y conductas, y sí, estamos volviendo a unas épocas de inflación, no de hiperinflación, nos estamos asustando con un 4%, en el año 90-91 las inflaciones eran del 5 del 6 y no pasaba nada, en la época de nuestros padres eran del 10% y no pasaba nada, y todo dependerá de cómo esto se traslade a las rentas y a los salarios. Esto va a ser lo importante. Lo importante es que estos precios también se trasladen al poder adquisitivo. Si esto se hace así, y esto os va a sorprender, esta inflación puede ser buena, porque empequeñece las deudas. Un 10% de inflación y de aumento salarial durante 5 o 6 años te empequeñece una deuda que está nominalizada, fija, te la empequeñece en un 50%, y necesitamos desendeudar a las sociedades occidentales. Por eso yo hace tiempo que sostengo que interesa fabricar inflación. Es muy bestia, pero creo que viene una época que vamos a fabricar inflación.
Bueno, en la inflación estamos hablando de cómo se va devaluando el valor del dinero, claro, y esto claro. Lo venimos escuchando nosotros mismos desde la época de nuestros abuelos, cuando nos decían nosotros con un céntimo de no sé qué viajábamos a no sé dónde. Sí. Y nos hemos acostumbrado a esa devaluación constante, siempre, porque vivimos en una economía que está basada en el crecimiento continuo. Yo muchas veces me he preguntado, Fernando, ¿por qué esa necesidad de estar siempre creciendo y no quedarnos estables en una situación, digamos, cómoda? Bueno, hemos llegado hasta aquí, nuestra economía produce tanto, tenemos estos bienes, no vamos a intentar tener más, porque cuando uno mira una empresa, y cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Empresas que funcionan bien, de pronto deciden crecer y crecer y crecer y llega un momento que se arruinan. ¿Vamos abocados a esto?
Mira, este debate que empezó ya hace una década entre muchos economistas, la economía del crecimiento o la economía del decrecimiento, hemos vivido tantos años de hablar de que lo bueno es crecer porque crecía la población.
Sí.
El problema, no, al final la economía, que es la cantidad de bienes y servicios que producimos, está en relación al número de habitantes. Entonces, la cuestión es que la demografía, desde que empieza, eso lo explico en el libro, desde a principios del 1800 empiezan ya todas las primeras vacunas, empieza a acabar con la viruela, se empieza a acabar con, bueno, y surgen todas las formas de desinfectación de la humanidad, de la higiene, es que se empieza a multiplicar exponencialmente la cantidad de población. Mm. Es cuando el célebre Malthus, ¿no?, la teoría, sí, malthusiana, dice esto es insostenible porque la agricultura crece aritméticamente, la población geométricamente, y Malthus pronostica pandemias, guerras mundiales, etcétera, pero de desaparición de población que no se produjo porque vino la tecnología que trajo el crecimiento económico, como comentabas, con la revolución agrícola y la revolución industrial. Bueno, a partir de aquí, claro, si la población sigue creciendo, la economía deberá seguir creciendo, si no nos empobrecemos. ¿Qué pasa? Que en Europa no crece la población, pero en Asia sí que crece. Uh-huh. Entonces, por eso en Europa estamos preocupados por la sostenibilidad y en Asia les da igual. Yeah. Así en China todo este rollo de la sostenibilidad, dicen, no, esto os preocupa a vosotros, perdona, pero este es nuestro turno ahora. Uh-huh. Y este, yo creo, también es un gran debate en fondo que está habiendo a nivel globalización, que es dónde se crece y cuánto crecemos y cómo, de alguna manera, la población mundial se empieza a repartir demográficamente mediante migración e inmigración y emigración para compensar toda una serie de fuerzas que están dándose en el mundo.
Bueno, has mencionado China, que es un país que está absolutamente de actualidad por muchas cuestiones. Sí. Una de ellas es por aquello que se decía antiguamente de que el día que China despierte, bueno, pues parece que China por lo menos está desperezándose de momento, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de ese poderío que está cogiendo China y que se está adueñando prácticamente de la economía mundial?
Pues va a seguir. Creo que va a traer tensiones diplomáticas importantes y creo que es una de las tensiones a nivel geopolítico más importante que vamos a tener en esa primera mitad de siglo. China ha dado con una fórmula, con un sistema muy potente, que son, bueno, un comunismo con zanahorias. Es decir, un comunismo, los medios de producción, la propiedad siguen siendo del Estado, pero vamos a poner incentivos privados, lo que estábamos comentando. Hemos descubierto que sin incentivos privados aquí la gente no se mata igual, así de claro, no trabaja igual, ¿no? Entonces permiten el beneficio privado de los medios de producción. Es una fórmula mixta que les permite tener controlada la población, que les permite tener muy controlada la economía, pero al mismo tiempo incentivar a los ciudadanos para trabajar y para emprender. Y entonces una fórmula que está funcionando muy bien. Claro, al principio con pocos derechos sociales. Claro. Se han ido poniendo las pilas también por presión internacional. Pero aquí recuerdo una frase de Angela Merkel que siempre decía, y tenía toda la razón, decía, oye, cuando hablaba de China, decía, a ver, Europa, somos el 8% de la población mundial. Hmm. El 8%. Somos el 20% de los habitantes del mundo. Dice, pero es que somos el 50% del gasto social,
yeah,
que se hace en el mundo. Y esto es lo que está bajo riesgo. Esto es lo que está bajo riesgo. Por lo tanto, sí, yo creo que China va a seguir creciendo, creo que China va a ser potencia mundial. Y lo que sí que creo es que esto va a traer una tensión en dos frentes, sobre todo Unión Europea, Estados Unidos, China, que se tendrá que resolver y esperemos que se haga diplomáticamente.
Mira, sin salir de China, una de las últimas noticias que leíamos es que ha prohibido las criptomonedas, sí, que se han puesto tan de moda. ¿Tienen futuro? ¿Las criptomonedas han llegado para quedarse?
Mira, esas son las últimas páginas del libro, de hecho. Yo anticipo que todas las criptomonedas privadas, todas colapsarán y acabarán desapareciendo. Siempre habrá, pero irán desapareciendo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando explico la historia del dinero, los primeros billetes eran resguardos. ¿Cómo vas a la tintorería y dejas una chaqueta, te dan resguardo y la chaqueta es tuya? Los primeros billetes eran papelitos que un banquero privado te daba porque habías depositado cobre, plata u oro. Y te daba el papelito. Y con el papelito, luego la gente comerciaba. Oye, que tengo un vale, tengo este vale. Es como si fuéramos ahora con billetes de el BBVA, de la Caixa, del Banco de Sabadell. Imagínate que tuvieras un billete dependiendo del banco. Luego vienen lo de los bancos centrales y tenemos bancos de un Estado. Pero fíjate que todos esos billetes privados, todos fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque no hay entidad privada que sostenga el paso del tiempo. Y un billete o toda forma de dinero fiduciario es un depósito de valor, donde está tu trabajo pasado en forma de ahorro. Entonces tiene que tener un respaldo de alguien que de alguna manera conserva ese valor. Y solo los estados, las naciones, son capaces de soportar el paso de los siglos. Todos los billetes privados de toda la historia han ido desapareciendo todos, siempre. Entonces las criptomonedas privadas es que les pasará igual. Siempre habrá, sí, pero pervivirán las criptomonedas con base estatal.
bueno, como han ido perviviendo las distintas formas de la moneda, claro, que al final son todas eso, ¿eh? Son claro, resguardos, como tú bien claro, dices, porque un billete no es nada, es un papelito que claro, dice que claro, tú tienes el valor de 50 euros metido en un banco o en un
eso
sitio,
es,
¿no? Que esto nos daría para muchísimo, Fernando, un día tenemos que hablar del dinero, sí, sí, que no existe, o sea, sí, ese dinero, sí, sí, que nos ingresan en una cuenta, o sea, que son números a la hora de la verdad, el dinero que es, números que te van metiendo en una cuenta y que tú vas repartiendo equitativamente entre una hipoteca que no has visto nunca, tampoco porque no, sí, es sí, material, ¿no?
Sí, 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 es todo un juego de compromisos y confianzas, por eso es muy importante el valor real que respalda esos papelitos. Si esos papelitos no se sustentan en la capacidad de producción de un país, ¿en qué se sustentan? Se sustentan solo en que la gente confía en ese papelito, que es la criptomoneda. Por eso la criptomoneda es tan volátil. ¿Cómo puede ser que El Salvador declara moneda de curso legal a la criptomoneda y a las 3 semanas China la declara ilegal?
Ya.
O sea, es que ya solo desde un punto de vista conceptual algo pasa aquí. Entonces, ¿El Salvador? ¿Por qué interesa El Salvador? Pues le interesa para atraer inversión extranjera. Porque la moneda del Salvador, que es el Colón, pues es una moneda que hasta yo creo que nadie la haría conocer cuando he dicho el Colón. Es verdad que también El Salvador permite el dólar. Pero al final, ¿qué han querido decir? Oye, atraer inversión extranjera que además luego sea bastante opaca. Por eso declara la moneda de curso legal. ¿Qué hace China? Que no necesita eso. Ya tiene el yuan, que es una moneda bien valorada y bien sólida. Dice la criptomoneda prohibida porque está desarrollándose la economía sumergida dentro de China. Entonces, bueno, ya te lo he dicho todo con esto.
Bueno, una historia diferente del mundo, Fernando, que yo me tiraría las 3 horas del programa hablando contigo, pero claro, vamos a destripar también claro, un libro que lo que tiene que hacer la gente es leerlo. Está editado por Espasa, de verdad que lo recomendamos, porque es que Fernando lo explica todo tan bien que hasta estas cosas que a mí me produce una urticaria, que es la economía, yo, ¿qué quieres que te diga, Fernando? Como todos los de letras, cada vez que se pone a hablar un economista me pongo a temblar, pero a ti se te entiende todo, es una maravilla.
Porque la economía, lo hemos hecho muy mal los economistas, lo hemos convertido en una ciencia lúgubre que no se entiende, y la economía son personas, detrás de la economía es antropología, psicología, sociología, son humanidades puras. Lo que pasa es que hemos querido convertir la economía en una ciencia exacta, y no lo es.
Fernando Trías Deves, que te iba a desear mucho éxito con el libro, lo vas a tener, o sea que ahí está, lo estás teniendo de hecho, una historia diferente del mundo, lo dicho, el que pueda, que le eche un vistazo porque merece la pena. Que ha sido un placer, Fernando, hasta la próxima.
A vosotros.
Un
hasta
abrazo.
Pronto. Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una apasionante jornada de deporte madrileño. En Primera División, desde la 1:30, Osasuna, Rayo Vallecano. Y a las 9, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Barcelona. Y además, a las 5, Logroñés-Sanse en la Primera Federación. A las 6, en baloncesto, Obradoiro-Urbas Fuenlabrada. Y en Segunda División, desde las 9, Alcorcón, Real Sociedad B.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Estamos ya en el duodécimo día, si no me equivoco, de la erupción del volcán de La Palma. Claro, todos seguimos muy atentamente, hemos seguido muy atentamente la peripecia de este volcán, desde que empezó a dar señales de vida hasta, bueno, los episodios más recientes, que son esa llegada de la lava al mar y el crecimiento de la isla de La Palma, porque todo ese material que va saliendo del volcán se va acumulando en el fondo marino y al final, bueno, lo que vamos a tener es una isla de La Palma más grande. Hay mucha preocupación por cómo va a seguir evolucionando, si va a seguir expulsando lava y magma, si se van a abrir más bocas o menos bocas, y qué es lo que ocurre con esos gases tóxicos que se están desprendiendo precisamente del contacto de esas coladas que han llegado al mar con el agua salada. De hecho, hoy mismo, si miráis la televisión, si veis la televisión, los informativos, veréis que todos los compañeros que están informando de lo que ocurre en la isla de La Palma han pasado de no llevar nada a llevar mascarilla y de llevar mascarilla a casi casi máscaras antigás. Hoy tenemos nuestra sección habitual de salud, curarnos en salud, con el doctor Jesús Sánchez Martos. Y hombre, hay que preguntarle si realmente esos gases tienen efectos nocivos para la salud o cómo nos afectan. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Yo creo que lo has explicado muy bien. Una cosa es la triste devastación que está haciendo este volcán, que ojalá que si sigue echando lava no se extienda por la superficie, digamos a lo ancho, sino que vaya cayendo al mar, porque eso significará que se vaya solidificando y, bueno, pues por lo menos no destruya la vida de tantas personas. Pero al margen de eso, desde el primer día yo recomendaba y me llamaba mucho la atención, y a compañeros, a redactores, compañeros de los medios a quienes conozco, yo les mandaba un mensaje a todos: por favor, poneros la mascarilla, poneros gafas, si no las tenéis todavía, pedirlas a vuestros programas, programas de protección, pero, o sea, gafas de protección, pero con la protección lateral también.
Sí.
Mientras que no las tengáis, por lo menos llevar gafas de sol, es decir, no vayáis con los ojos al descubierto, y si es posible, pues utilizar manga larga y pantalón largo, a pesar de que haga calor. Claro, esto lo decíamos, lo seguimos manteniendo hoy, afortunadamente, cada vez no. En este caso, en nuestra casa sí, todos lo llevan, pero todavía hay muchos redactores en algunas otras cadenas que no sé por qué siguen sin las gafas, siguen a veces incluso sin mascarilla. La mascarilla en estos momentos no solamente es para el COVID, que también, porque el COVID no ha terminado, sino porque estamos respirando dos componentes. Por una parte, los gases tóxicos. Si el dióxido de azufre, ese olor que tiene el Teide cuando subes y todavía sigue oliendo cada vez que subes, o el timón falla, pues ese dióxido de azufre está en unos componentes muy altos, lógicamente, por la erupción del volcán, y esos gases son tóxicos. Pero además tenemos de los gases las cenizas. Las cenizas de esa erupción, de esas rocas rotas que van cayendo poco a poco y que provocan esas cenizas. Cenizas que, como hemos visto en la televisión, incluso en los bares, en las mesas de las terrazas, las veo limpiar de una forma muy alegre. Que sí que hay que limpiarlo, pero es que no se trata de barrer, no se trata de barrer el suelo, porque al barrer el suelo se está levantando ese polvillo, y este polvillo, estas cenizas, nos pueden llegar por el aire, pero también al limpiar de forma incorrecta nos va a llegar a la nariz, vamos a respirarlas, son minúsculas partículas que no nos damos cuenta, y otras que van a caer en nuestros ojos. Eso es muy importante. Y otras en la piel. Y claro, en la piel si te cae algo, pues tú te frotas. Al frotarte puedes incluso introducirla más y provocar una dermatitis. Yo no me gustaría asustar a nadie porque aquí nos curamos en salud. Y para curarnos en salud lo que hay que hacer es prevenir. Y como sabemos por otros volcanes en otras partes del mundo que esto existe y que existen enfermedades respiratorias, enfermedades oculares y enfermedades dermatológicas consecuencia de las erupciones de los volcanes, pues a pesar de que la EMT ha dicho que todavía no hay riesgo, bueno, todavía no hay riesgo afortunadamente, pero tampoco ningún vulcanólogo nos dice cuánto tiempo va a seguir la erupción. Por tanto, todavía no existe un riesgo claro para la salud, lo cual no significa que no tengamos que tomar la precaución y la prevención, como tú has dicho, nuestros compañeros redactores.
Bueno, estamos hablando de una nube de unos gases que se elevan en una columna de más de 4 kilómetros hacia arriba, y veremos a ver luego, porque dependemos del viento, claro, estas cosas. Es verdad que Canarias está lejos de la península, no está donde nos lo ponen los mapas, no, está bastante más lejos. Pero claro, oye, tiene la costa de Guinea muy cerquita, claro, por ejemplo, y ahí pueden llegar esos gases tóxicos y esas cenizas que, claro, Jesús, están compuestas de super micropartículas, claro, entre otras cosas, me imagino que de metales pesados.
Claro, claro, son minerales muy pequeñitos, microscópicos, que nosotros no vemos, pero que están en las cenizas. Y que, claro, si yo dejo la ventana abierta, que estamos hablando de la isla de La Palma, que saben que siempre estamos diciendo desde el primer día todos con la isla de La Palma, todos, por supuesto que sí, esta casa, como no puede ser de otro modo, también con La Palma, pero que llegarán las cenizas o los gases tóxicos por el viento, por los alisios, hasta otra isla, o incluso, como dicen algunos vulcanólogos italianos, que llegará en breve hasta Córcega o Cerdeña. Bueno, a mí me parece muy exagerado, pero en fin, a donde sí está llegando es a la gente que vive en la isla de La Palma,
claro,
incluso en la propia capital. Bueno, pues esas cenizas que están en la mesa del bar, de la terraza, o en el suelo, pues al barrerla o al quitarla con el paño, lo que hacemos es que las movemos y estamos también respirándolas. Bueno, porque lo más importante es humedecerla un poquito, se humedece un poquito, se deja y luego ya se limpia. Por tanto, bueno, pues lo mismo que tú harías si se te cae algo, si te cae harina en el suelo, pues lo más seguro es que no la barras, porque se te va a ir moviendo, casi mejor que eches unas gotitas, lo recojas y después friegues, ¿no? Bueno, esto por una parte, pero es que esas cenizas, o sea, si los gases son tóxicos, que además ahora, que hace 2 días ha llegado la lava al mar, y están viendo todos ustedes en la televisión como unas explosiones y unas nubes blancas. Bueno, esas nubes blancas son porque la temperatura de 1000 grados frente a la de 22, 23 grados del agua del mar provoca esa reacción química. Esto es lo mismo que si ustedes en casa cogen un... Esto en la fragua se ve muy bien, la gente de los pueblos ha ido a la fragua, se ve un hierro incandescente, lo metes en un cubo con agua fría y enseguida aparece una nube de vapor. Esa nube de vapor, en este caso, porque estamos hablando del mar, que tiene cloruro sódico, que es el agua salada, la reacción no es lo mismo que con el agua dulce. Con el agua salada, el cloruro sódico provoca una nube tóxica de ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico es especialmente peligroso si lo respiramos. Por tanto, yo creo que tenemos que dar consejos para evitarlo, y sobre todo que las autoridades, yo creo que tienen que ser mucho más restrictivas. No puede ser que haya personas intentando hacerse un selfie, haciendo fotos, vídeos. Mire usted, lo siento mucho, pero esto no es un espectáculo, como por desgracia dijo una ministra a los 2 o 3 días. No, esto es un espectáculo, bueno, un espectáculo muy desagradable que ninguno queremos, que queríamos que existiera, pero esas personas que están tan cerca intentando llevarse la foto se van a llevar también otras cosas, ¿no? Entonces me parece que deberían de ser mucho más restrictivos los límites de seguridad. Y sobre todo, fundamental, hay que llevar mascarilla. Bueno, algunos dicen la quirúrgica o la FFP2. Bueno, en fin, hay que llevar la FFP2 porque es más eficaz para los virus. Bien, pero si no tiene, pues la mascarilla. Pero la mascarilla tapando la nariz y la boca, que es por donde respiramos. Porque yo veo a muchísimos, incluso a redactores, que llevan la mascarilla con la nariz
con la nariz fuera.
Está usted respirando con la nariz. Las gafas. Las gafas, incluso los que llevamos gafas como yo, deberíamos de llegar unas gafas protectoras como las que hemos utilizado en la COVID, es decir, que además son baratísimas. Bueno, pues esas gafas llevan una protección lateral para que no entre absolutamente nada en los ojos. Y luego es importante la gente que lleva lentillas. ¿Qué ocurre? Pues que lo mejor es no llevar las lentillas si estamos ahora mismo en ese ambiente, porque hay personas que tienen que llevarlas. Bueno, las lentillas, lo que ocurre es que si entra un poquito de partícula de ceniza, que es el
pues
mineral,
te hace herida.
Pues claro, te va a hacer una herida, claro. Te va a hacer una queratitis, una conjuntivitis, se va a alterar la córnea. Por tanto, las personas que llevan lentillas están diciendo en internet que hay que quitárselas, pero ahora es que no ven. Bueno, pues con las lentillas y las gafas de protección se ha solucionado el tema. Manga larga y pantalón largo, ya no solamente para que no te piquen los mosquitos, que esto siempre todo el mundo lo hace cuando se va de viaje turístico. En este caso es para evitar las lesiones que podemos tener en la piel, pero sobre todo el aparato respiratorio. Hoy sabemos que por otros volcanes, que si no se hace, aparecen con el tiempo enfermedades como la que aquí en España conocemos muy bien, que es la silicosis, que es la enfermedad de los mineros,
sí,
que estaban en la mina picando y respirando el humillo del carbón. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Esas partículas pequeñitas de las cenizas se meten en nuestros pulmones y van provocando pequeñas lesiones hasta provocar una fibrosis. Y bueno, todo esto es importante y mucho más importante para los niños, los mayores, las personas que tienen enfermedades pulmonares como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para los fumadores, para los asmáticos y para los enfermos del corazón, cualquier persona que tenga una enfermedad cardiovascular. Y luego en casa, pues mantener las ventanas cerradas, bueno, si las tenemos que abrir para ventilar, que también es importante, poner un paño húmedo entre el borde de la ventana para que las cenizas no entren en casa. Y yo creo que esas son las recomendaciones más importantes, Eli.
Bueno, pues afortunadamente esto nos pilla por buscarle algo bueno, ¿eh? Nos pilla muy familiarizados ya con el uso de la mascarilla,
es verdad.
Ya va a entrar a formar parte, yo creo que para los restos de nuestras vidas, porque se está demostrando que es muy útil para muchísimas cosas. En esto también, en el humo, en este caso del volcán de La Palma, de esos gases tóxicos, importante protegerse y sobre todo prevenir, que es la filosofía de esta sección, curarnos en salud, con el doctor Jesús Sánchez Martes. Y dale con el martes.
Bueno,
jueves. El cambio de día.
Doctor Sánchez Jueves.
El doctor jueves, que volverá el próximo jueves.
Sí.
Porque volverás, ¿no? El próximo jueves.
El martes volverá el jueves. Sí,
bueno,
el martes. Bueno, vaya follón.
Querido.
Por
no,
cierto,
sí,
que la mascarilla, que es eficaz. O sea, la mascarilla siempre se ha discutido, la quirúrgica FFP2, porque el virus es no más que microscópico. En este caso, daría igual una que otra, porque lo que estamos evitando es que las partículas entren en el aparato respiratorio. ¿Vale?
Muy bien, doctor. Muchísimas
gracias.
Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cambiamos radicalmente de tema porque ya abre sus puertas la exposición Meet Vincent van Gogh, una experiencia inmersiva que nos va a permitir entrar en alguna de las obras más emblemáticas del pintor. Está creada por expertos del Museo Van Gogh de Ámsterdam, está pensada para toda la familia. ¿Y quién está visitándola en este momento en el espacio Ibercaja Delicias? Pues nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, tú lo decías bien, esta no es una muestra al uso, porque aquí los visitantes podemos tocar, meternos incluso en el interior de algunos cuadros. Fíjate, ahora estoy aquí con Nicolás Rena, que es el director general de Proactive, en la habitación más famosa, pintada por Van Gogh, y me va a contar exactamente por qué me ha traído a este rincón. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, la habitación de Habitación de Arles, que es uno de los cuadros más reconocidos de Van Gogh, tenemos una recreación en tres dimensiones, para que la gente realmente se meta dentro del cuadro. Pero además de esto, hay una réplica del cuadro en sí que la gente puede tocar, porque se hicieron una impresión en 3D a través de unas tecnologías que descubrieron en el Museo de Van Gogh, y hay varios cuadros en los que la gente puede realmente tocarlos, cosa que es totalmente inédito.
Claro, a ver, vamos a explicar a los oyentes que no son los cuadros originales, que esta es una experiencia inmersiva donde nos adentráis en la obra, pero también en la vida de este famoso artista holandés.
Sí, creemos que era muy importante conocer quién es y qué vivía para entender por qué estaba pintando lo que pintaba. Tuvo una vida muy compleja, aparte quería dedicarse a la pintura, pero no vendió un cuadro nunca. Y bueno, contamos la historia a través de las cartas que tenía él con su hermano Theo, una historia narrada como en primera persona, desde la carta que le escribía a su hermano y su hermano de vuelta. Entonces vamos viviendo los diferentes momentos de su vida y de los espacios donde vivió, residió, viajó, y además, y así conocemos la persona detrás.
Y a través de esta audioguía que nos habéis entregado gratuita, vamos a escuchar incluso sus propias reflexiones, ¿no?
Sí, es por eso, tiene una mente muy, muy complicada, y empezamos el viaje al revés. Empezamos por cómo termina. Y
termina mal.
Termina muy mal, sí. No le cuento ninguna sorpresa a nadie. Y luego volvemos a arrancar en el principio de su vida como artista. Y empezamos por París y los viajes alrededor de Francia y demás, y sus momentos más importantes de su vida.
Hablando de París, la cafetería que habéis recreado es espectacular. En este entorno, ¿no?, ¿era en el que él quizás se sentía más feliz?
Bueno,
feliz no.
Supongo que él tuvo sus momentos, ¿no? Pero el Café Tamborín, uno de los momentos inspiradores de su vida. Entonces no podía no estar. Y es pues intentar recrear ese bullicio del París de finales del 1800, segunda parte del 1800, donde él convivió con muchos grandes artistas.
Bueno, aquí encontró gran inspiración. También es importante recordar que habéis querido hacer itinerarios o por lo menos actividades diferentes, ¿no?, según seamos adultos o niños.
Sí, pero precisamente como parte de la que he intentado explicar, que el artista tiene una mente complicada, hay historias que no son tan aptas para niños como para adultos. Entonces, el audioguía difiere un poco para el mensaje para el adulto que para el niño. El niño entenderá lo que es el artista, pero sin la parte más oscura. Y al adulto le explicamos todo cómo es.
Los niños tendrán que buscar el tesoro. ¿Cuál es el tesoro?
Bueno, pero sí, es un ciclo para ir aprendiendo de diferentes cosas que aprenden también a pintar, las técnicas que él utilizaba de autorretratos o de cómo pintar la naturaleza y demás.
Bueno, aquí vemos un enorme pajar dorado que vamos a poder hacer en el interior de este espacio que había recreado.
Este es el sur de Francia, donde él vivió mucho tiempo, que está muy cerca de Arles y de Saint-Rémy, y de muchos de los sitios donde él más se inspiró y más productiva fue su tiempo ahí. Y era como recrear un poco el espacio donde vivió. Era mediterráneo, era campo y girasoles. Entonces eso es lo que intentamos inspirar.
Y nos vamos a sentar en la mesa, ¿no?, junto a los comedores de patatas.
Sí, eso es parte de lo que creo que porque Vincent Van Gogh atrae tanto a la gente, que era de los, en su momento, todos los muchos de los pintores pintaban a la nobleza, y él estaba obsesionado con la naturaleza y la gente pobre. Entonces pintaba los potato eaters, que le dicen en inglés, o los comedores de patatas. Es un cuadro de dos campesinos que no tienen recursos y comen patatas. Y a él le parecía maravilloso.
Pintaba las cosas más cotidianas. Y además aquí nos vais a enseñar el tipo de perspectiva, ¿no?, que utilizaba este artista holandés. Vamos a investigar, por ejemplo, las capas de los diferentes cuadros.
Sí, las perspectivas, las técnicas de que utilizaba él para fijarse en un punto para pintarlo, y sobre todo los trazos. Ahí hay una recreación, es una ampliación de uno de sus cuadros, donde hay una campesina muy pequeñita en el cuadro, y al lado ves la recreación en 2 metros y pico de alto, para que cuando veáis el trazo en ese tamaño, tendréis lo complicado que es, porque lo ves en grande y dices, bueno, pues sí, puede ser, pero cuando lo entiendes que se lo ha hecho de 2 o 3 centímetros de grande, es una gran complicación.
Bueno, y en este momento me imagino que los oyentes estarán preguntando, ¿dónde, ¿cuándo? Pues a partir de hoy mismo, jueves, día 30, ya se puede hacer todo este recorrido. Hasta el 9 de enero va a estar aquí esta muestra, que ya ha itinerado por diferentes países. El lugar es espectacular. Cuéntanos cómo se ha conseguido también todo este espacio.
Nosotros hemos alquilado un espacio dentro del espacio de Ibercaja Delicias, que va a estar que abre hoy. Abrió el martes y va a estar hasta, nosotros vamos a estar hasta el 9 de enero, o sea, un poco más de 3 meses. Y el espacio está hecho a medida para nosotros, y espero que la gente lo aprecie como nosotros. Tiene una réplica de la Casa de Arles que mide 7 metros y medio de alto.
Paseo de las Licias número 61, unas enormes carpas blancas, como nos decía nuestro invitado. Todo este espacio, todo este conjunto se abría el pasado martes, y la exposición y esta experiencia inmersiva abre hoy jueves, como decíamos, día 30, hasta el 9 de enero. Nicolás Rena, no vamos a contar nada más porque tenemos que dejar algo para los visitantes.
Claro, muchas gracias.
Hasta luego. Eli, enseguida mandamos algunas fotografías.
Venga, aquí las esperamos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y si comenzábamos esta hora hablando de un libro muy didáctico, firmado por Fernando Trías de Bes, ahora vamos a hablar de otro libro, pero que es pura emotividad. Es la historia de un abuelo y de su nieto que tienden puentes a través de la música. Van reconstruyendo espacios de su vida que no quieren olvidar. Es un libro que, como decimos, toca directamente a los sentimientos y ese poder evocador que tiene la música y que es innegable. Y lo firma, bueno, pues alguien muy conocido por todos, el actor, cómico, músico y escritor Julián López. Julián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Planetario se llama el libro, ¿no?
Sí, así es. Es una novela que, bueno, como tú has introducido, Por hacernos una idea, tiene esa imagen global de un diálogo entre un abuelo y su nieto, con lo cual un diálogo entre generaciones distintas, en las cuales pues todo está conectado y todo está revestido de una banda sonora que todos tenemos en la vida. Todos tenemos nuestros fetiches a la hora de escuchar música, nuestros grupos preferidos, canciones que nos han marcado. Y bueno, de esa manera quería recopilar como varios recuerdos reales y ficcionar sobre ellos, de manera que construí esa historia, y es, bueno, lo más personal que he hecho.
Decía yo antes, Julián, que hay pocas cosas que tengan tal poder evocador como es la música, bueno, quizá los olores también, que nos transportan, sí, inmediatamente. Los olores y la música nos llevan a automáticamente a momentos muy determinantes de nuestra vida. En el caso de Planetario, el protagonista, que es un chiquillo que se llama Jota, arranca la historia cuando se entera que ha muerto Freddie Mercury. Que no sé si es lo que te pasó a ti en su día.
Pues sí, efectivamente, sí, sí. De hecho, o sea, ese es uno de los recuerdos que son reales. Y bueno, el recuerdo por el cual empecé a tejer la historia. Y decidí que fuera el arranque de la novela. Un niño que acaba de cumplir unos 13 años. Bueno, en mi caso fue así. Sí. Y se entera de, bueno, el fallecimiento de Freddie está en todas las radios, en todas las televisiones, hacen eco de esa noticia. Y entonces él, a escuchar la canción que está sonando, de Somas Cogón, pues, pues sufre ese flechazo amoroso de decir, pero este grupo, esta voz, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué cosa más bonita? Quiero escuchar más de este grupo. Y ahí empieza un poco la aventura de intentar hacerse con los discos, con las canciones de su grupo preferido, y en medio de todo eso pues sucede la vida. Es un poco lo que, insisto, la idea de que le ha pasado a mucha gente, que mientras está yendo a conciertos, está escuchando discos, pues le pasa la vida, le pasan las amistades, los primeros amores, las relaciones interpersonales con la familia, con otras personas. Entonces, bueno, es un poco un crisol de muchas cositas que están ahí englobadas.
Bueno, que aparece Queen, pero aparecen en el libro, hay referencias a Mocedades, a Paco de Lucía, a Kiko Veneno, en fin, un montón de arte.
De música clásica.
Claro,
también.
De música, que vamos, creo que además has hecho una playlist en Spotify con los temas que aparecen en el libro.
Sí, así es. Quería hacer eso porque es verdad que hay momentos, bueno, aparte de que se hace mucha alusión a muchas canciones, muchos artistas como los que acabas de nombrar, también es verdad que hay ciertos momentos en la novela, ciertos capítulos, ciertos párrafos, que son muy musicales. Es decir, está escrito de una manera muy evocadora y que ayuda bastante si tú conoces esa música. Y no quiero decir que haya que leerlo sí o sí escuchando esa música. También se puede hacer después o la persona que así lo decida cierra el capítulo y dice, ahí va, este momento que hablaba de esto voy a ponérmelo. Y yo creo que todo eso hace completa la experiencia, a lo mejor. De manera que, bueno, yo así lo hago también como lector. A mí me gusta cuando leo literatura y hacen referencia a ciertas cosas, ya no solo música, sino también películas. Intento indagar y en realidad es un poco lo que le pasa al protagonista. Y así es como nos formamos culturalmente también. Se van abriendo puertas, una cosa te descubre la otra y tal. Entonces, bueno, allá el que quiera, para completar esta experiencia, pues bueno, tiene la lista publicada en Spotify con el nombre de Planetario. Y bueno, pues así mejor para él o para ella.
Bueno, quienes te hemos conocido, pues yo qué sé, en la hora chanante, Julián, te quiere decir, haciendo tus risas y tus cosas, vamos a descubrir un Julián López muy sensible, que escribe muy bien y al que le vamos a desear muchísimo éxito con este Planetario, un canto a la memoria de las generaciones pasadas y todo ello cosido con ese hilo estupendo que es el de la música. Julián, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro grande. Chao, chao.
Bueno, que el tiempo, que es así de abusón, nos va empujando. Nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde y hay que resolver nuestro juego de agudeza visual. Antes de nada,
a ver,
recordemos que es un dibujito,
sí,
una imagen en la que hay como muchos
círculos,
dibujos diferentes,
asteriscos, sí.
Y había que averiguar hoy cuántas arrobas estaban escondidas en ese dibujo. ¿Qué
¿Cuántas?
Han dicho los oyentes, lo primero?
A ver, ha ganado la opción de 6 arrobas con el 36% de los votos. En segunda posición, 7 arrobas, 32%, y ya mucho más atrás, con 9, el 18%, y en última posición, los que dicen 8 arrobas, el 14%.
Esto es lo que han opinado nuestros
sí.
oyentes, lo que han descubierto nuestros oyentes, sí. Pero ¿cuál es el resultado bueno?
La respuesta correcta es 7 arrobas.
¿7 arrobas?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo hay gente que ve 9? Yo,
porque confunden algunos símbolos.
Puedes ver menos,
no,
pero ver más.
Porque hay un símbolo, el del I, el de la I, que se puede confundir.
Hombre,
sí.
Bueno, bien. Bueno, o sea que...
¡Ganó, Norato!
Has ganado hoy, pero mañana tienes otro reto que deberás subir a nuestra cuenta de @buenosdiasmeme y veremos a ver.
Viernes qué. De rotondas.
Bueno, pues mañana rotonda. Carlos Honorato, venga. Hasta mañana.
Adiós.
Oyentes de los de las 10 de Buenos Días Madrid, hasta mañana, que volveremos a las 10.